bien, 10 horas 40 minutos y estamos en comunicación con Carlos Alieno. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica. Te saluda, ¿cómo estás, Carlos?
Muy buenos días, Luis. Muy bien, por suerte.
Yo te pregunto como Carlos, te presento como Carlos Alieno, doy por entendido de que la gente ya te conoce. Recordamos, vos sos médico de acá del Hospital Ernesto Campos, terapista, ¿no? ¿Está bien, médico?
No, enfermero. Yo soy licenciado en enfermería, trabajo en terapia intensiva desde hace más de 30 años y vivo en la ciudad hace 36 años.
O sea, conoces algo, ¿no?
Un poquito.
¿Conoces algo?
Han pasado muchos políticos desde que estoy acá en la provincia y muchas cosas también.
O sea, ¿no te falta mucho para jubilarte?
No me falta mucho. Y bueno, lo que pasa es que son medio engorrosos los trámites. Cuando uno se empieza, son trámites que tienes que presentar muchos papeles, andar mucho afuera, y bueno, yo trabajo de noche ahora, y por ahí también es difícil levantarse temprano y empezar a buscar papeles, ir de una dependencia a la otra, porque en algún momento hay que dormir y hay que rendir en el día, aparte tengo hijos y bueno, no es fácil.
Se complica. Carlos, vos sabés que siempre que veo alguna información relacionada a enfermería, te recuerdo vos, ¿no? ¿No tenemos acá formación de enfermeros?
Sí, tenemos una escuela terciaria que es el CENT. Se forma enfermeros técnicos en enfermería, es una carrera de 3 años, y bueno, después queda abierta para, una vez que uno se recibe y está la posibilidad, puede hacer la licenciatura a través de distintas universidades. En este caso, acá hoy, se está haciendo la licenciatura a través de la Barceló, que la trajo el Colegio de Enfermería.
O sea que la carrera la podés iniciar acá, y después, bueno, podés continuar en la facultad.
Exacto, el tema es que se dice que es una distancia por el hecho de que no hay que concurrir a la universidad. Más que nada, las licenciaturas son materias administrativas, salvo 2 o 3, una específicamente que es una materia que tiene que ver con los servicios de terapia intensiva, en la cual tienen que ser presenciales y, bueno, hay convenios con el hospital para eso.
Ahora, ¿cuál es la situación de enfermería en el hospital hoy?
Hoy, bueno, ahora hay mucha gente de vacaciones, pero creo que se había abierto una inscripción para poder cubrir distintos cargos. Un ejemplo, viste que se está por agrandar la terapia intensiva. También hay gente que se está jubilando. Entonces creo que hicieron un llamado concurso para cubrir algunas vacantes de gente que se está por jubilar, más que nada. Y se hizo a nivel nacional. No sé, como yo estoy en el departamento de enfermería, no tengo la información de cuánta gente concurrió y quiénes son los que van a ingresar. Pero hoy tenemos una terapia intensiva de 6 camas y creo que la otra va a llegar a 12 o un poco más.
El doble prácticamente.
Y no sé tampoco cuándo se va a terminar y nada de eso, porque no tengo esa información.
No, pero te preguntaba la situación de enfermería, porque he hablado en otras oportunidades con otros enfermeros y me dicen que hay muchos que están con un sistema de contratos.
Sí, no sé si todavía queda. Había muchos que estaban con contrato, que lamentablemente son contratos basura, porque cobran la mitad de lo que cobra uno que está en planta, pero trabajando de la misma forma o más de lo que trabaja el enfermero de planta. Yo no sé cuál es la situación de cuántos chicos hay, pero yo tenía 2 compañeros que estaban así en forma de contrato, pero ya pasaron a planta permanente. Es algo importante porque, imagínate vos, de cobrar, por decirte algo, 50 pesos contratado, pasás a cobrar 100, que es lo que cobra el que está en planta, ¿no?
Sí, desde ya, es un problema mío, ¿no? Cuando yo digo, si necesito enfermeros, los tengo que tomar. Hago un concurso y necesito los mejores enfermeros. Y no es muy complicado.
Claro, pero el problema es que, primero, ¿quién hace el concurso? ¿Cuáles son las características del concurso? ¿Qué es lo que yo quiero de esa persona que voy a poner a trabajar en el Estado. ¿Y para qué? Porque por tomar, puedo tomar a cualquiera. El tema es que si yo preciso enfermeros para terapia intensiva, mínimamente tengo que pensar dos cosas, mínimamente estoy hablando, ¿eh? La primera, yo tengo una escuela que está formando técnicos en enfermería, y a su vez, si yo tengo que ser más específico, puedo pedir que venga alguno. Un ejemplo, no necesito cinco enfermeros, mínimamente 1/2 tienen que ser con experiencia, y los otros 3 los formo.
Claro, porque vos ahí estás hilando más fino y estás viendo la posibilidad de formarlos. Pero como la convocatoria, yo me enteré, porque me llegó por un amigo, parte de esta convocatoria que hubo a nivel nacional, pidiendo enfermeros de todo el país. Y digo, ¿cómo hago para seducir a un enfermero que se ve con experiencia, hablamos, ¿no?
Con lo que ganamos nosotros hoy no lo podés seducir.
Claro, ¿cómo hago para decir, para convencerlo que venga a trabajar acá a Tierra del Fuego?
Porque un enfermero hoy está ganando igual que muchos otros compañeros con diferentes tipos de responsabilidades.
¿Cuánto?
Dame un número. Yo no le merezco el trabajo de nadie, porque todos ponemos en nuestro trabajo lo mejor. Pero ganamos igual que ponerle un personal del Mucama, igual que el personal de caldera, igual que el personal casi de mantenimiento. Es muy poca la diferencia cuando vos para determinadas funciones necesitas tener un cierto nivel de estudio y un cierto nivel de profesionalismo para poder desarrollarte. Te voy a dar un ejemplo de profesionales. Primero, cuando hablan de profesiones no dicen enfermeros, ¿viste? El enfermero. Ahora, cuando hablas de otras ramas de la medicina, sí, el profesional. Bueno, nosotros tenemos profesionales, entre comillas, que cobran un ítem que se llama dedicación exclusiva, que son casi 200.000 pesos, y hay gente que ni siquiera son licenciados, y los licenciados en enfermería no. ¿Por qué? Porque son enfermeros. O te dicen que no tengo presupuesto, o te dicen que si vos con una dedicación exclusiva le vamos a sacar los enfermeros a la clínica San Jorge. Primero, la clínica San Jorge es privada.
Claro, ¿cuál sería el problema?
De la misma forma que el hospital contrata enfermeros o trae enfermeros de Argentina, de cualquier parte, la clínica puede hacer lo mismo. Con la diferencia que son privados. Yo estoy cuidando el bolsillo del privado, estoy descuidando a mi gente propia del Estado. Y vos fíjate algo fundamental. Casi siempre los que son el personal de enfermería que está capacitado trabajan en el hospital y en la clínica, porque trabajan en terapia intensiva o trabajan en la internación de adultos o la internación general que tiene la clínica San Jorge. Nosotros trabajamos 6 horas, que es un horario reducido por el tipo de trabajo que hacemos, pero resulta que trabajamos las 6 horas del hospital. Si trabajas en la terapia intensiva de la clínica, trabajas 6 horas más, y si trabajas en la sala, trabajas 8 horas más. ¿Cuántas horas trabajas por día? Y si vos tenés una reducción de horario en el Estado por el hecho del tipo de tareas que vos realizás, eso al Ministerio no le interesa. Lo único que le interesa es por ahí no molestar al privado. Porque eso es lo que nos dijeron a nosotros cuando fuimos a ver por qué no nos quieren dar la dedicación exclusiva.
¡Qué vergüenza!
No podemos sacar a la gente del Estado, pero tampoco se dan cuenta que tiene una escuela de enfermería que está formando constantemente enfermeros. Yo no digo que está saturada la plaza, pero hay montones de enfermeros para contratar. Contratar me refiero para tomarlos en planta permanente, tampoco negrearlo con contratos, ¿no? Basura.
¿Cuánto está ganando un enfermero como un sueldo inicial hoy?
Más o menos 160.000 pesos.
Claro. Recién cuando te escuchaba hablar y hacer esa comparación, sin desmerecer el trabajo de nadie, ¿no? El tipo de mantenimiento que tiene que ir a repararme la canilla, si no puede reparar la pérdida, no pasa
el tema,
nada.
El tema, Luis, es que todos somos importantes dentro de la administración pública. Tanto la Mucama, la gente de laboratorio, la gente
claro, pero
de administración. Todos tenemos una función muy importante, porque si falta un eslabón, se empieza a decaer la tarea que se desarrolla en conjunto.
Te entiendo.
Pero también es cierto que quien hizo un esfuerzo de estudiar, de poder formarse, de capacitarse y de ser un profesional, tiene que haber una diferencia con el resto todos tendríamos que estar bien pagos.
No, no, eso
pero claro, acá los bien pagos no son los que están trabajando en el hospital, los bien pagos son los que están trabajando afuera. Pero, los que tienen que decidir cuánto es lo que cobras vos. Pero resulta que esos que deciden cuánto es la plata que vos tenés que cobrar, nunca van al supermercado. Trabajan en el Estado y tienen café gratis, tienen coche gratis, tienen secretaria, secretario, gente que trabaja, aduladores, aplaudidores oficiales, ¿me entendés? Y nosotros, los que trabajamos en el hospital, y me refiero a todo el hospital, nos rompimos la espalda en la pandemia, nos rompimos la espalda para atender determinado tipo de pacientes, cuando hubo la explosión de guerra. Yo hace muchos años que estoy acá, ¿eh?
Me acuerdo.
Estuve en la explosión de guerra, estuve, bueno, ahora con el COVID, ni hablar de cuando estaba el tema de la vaca loca, el toro sanguinario y todas las enfermedades que vos quieras, el cólera y todo lo que venía, todo eso lo teníamos que soportar nosotros. Y a veces, no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando a lo largo de toda mi carrera, a veces inventando cosas para poder trabajar mejor, porque no siempre tenés los materiales. Entonces hay veces que uno tiene que, cuando pasa algo, que algún material que no tenemos, tenemos que buscarlo en otro servicio o inventar, porque la atención se la tenés que dar a las personas.
Me acuerdo una vez yo pregunté por qué utilizaban determinada jeringa para mí, y me dijeron que estaban utilizando las de diálisis porque no tenían de las otras. Y yo digo, pero no, bueno, es lo mismo. Y me dicen, no, estas son mucho más caras.
Esto ha pasado con varios gobiernos. El tema es que cuando compran determinadas partidas, no sé, por decirte, 100.000 jeringas. Pero cuando no prevén que 2 meses antes, 3 meses antes que se terminen esas jeringas, tengan que volver a comprar porque tardan 2 o 3 meses en hacer la licitación y todo lo demás, vos trabajás con lo que hay. Un ejemplo, yo he usado jeringas de 20 centímetros para cargar cosas de 5, porque no había ni de 5 ni de 10 centímetros. Pero yo te digo, yo puedo tener mi ejemplo, pero ha habido mucho tiempo que hemos trabajado así. O estoy hablando a lo largo de mi carrera, ¿no? Este gobierno, porque pueden decir, vos le pegas al gobierno, le pegas al gobierno. Yo no le pego a nadie, yo digo la realidad que yo vivo. En otros momentos de mi carrera hemos trabajado con soluciones fisiológicas de 500 para poner diluir un antibiótico en algo que por ahí en 250 lo podíamos hacer. Entonces tenías que descartar 250 centímetros de líquido.
Qué bárbaro, qué locura, ¿no? Y así me imagino el laboratorio, cada una de las áreas del hospital.
Yo la verdad que no te puedo hablar de otros servicios, pero estimo que si nosotros tenemos esos problemas, internación de adultos, consultorios, quirófano, la guardia, maternidad, neonatología, pediatría, yo creo que todos atravesamos por lo mismo. Entonces uno tiene que ingeniar para ver de qué forma puede hacer las cosas. Y tratamos siempre de que salga bien y que no se note la falta. ¿Me entendés? De lo
Carlos,
que sea, de cualquier tipo de material, tanto de medicamento o de material de trabajo o material de protección, de lo que sea.
Carlos, vos trabajaste en el hospital cuando prácticamente era una clínica.
Yo trabajé en el hospital de la época, digamos, yo hice mi carrera acá y hice la práctica y después entré al hospital en el año 92, el 5 de noviembre del 92. Y yo mientras que yo estudiaba, vos fijate la época, ¿no? Cuando vine a vivir acá, yo no trabajaba, no tenía sueldo, pero con quien era mi esposa en ese momento, lo que ella ganaba nos servía para alquilar y para vivir.
Claro.
Y recuerdo, fíjate vos, que el IPAUS en ese momento daba un pasaje para viajar al norte, a la familia. Mirá qué bien que estábamos.
Sí, sí.
Pero el tema a veces pasa por las organizaciones políticas y por quienes trabajan después a través de esas organizaciones políticas, que son las que tienen la facilidad o la voluntad de gobernar. Tanta plata que había, ¿dónde fue a parar? ¿Quién sabe? ¿Quién se les llevó? ¿Quién sabe? Es lo mismo que si nos podemos hablar de los galpones. podríamos haber techado toda la provincia cuando estaba la promoción vieja industrial, ¿te acordás?
Todavía quedan galpones, estuve hablando hace unos días de eso porque me comentan que todavía quedan contenedores con galpones. Todavía.
Bueno, pero andás a ver cómo están esas chapas o todo arrumbrado debe estar eso. Pero no, a lo que voy, no es crees. Que había tanta plata que no se sabía qué hacer con ella. Y hoy, lamentablemente, no está esa plata. Entonces, esos presupuestos que se arman tienen que ver en qué se compran. Yo me acuerdo de una época, también se compraba distintos proveedores. Ponele, hoy le comprábamos a Petit. Petit me decía, bueno, pero mira que yo te aguanto 2 meses, 3, y bueno, me pagas, no está el problema, no le pagaba. Entonces me iba a buscar a otro proveedor del Estado a quien sacarle, pero llega un momento que hubo ese circuito de materiales para el hospital que vos comprabas, ya no lo podías usar, porque si no pagabas ya les debía a todos.
Qué épocas aquellas, me hace acordar cuando teníamos... Y por lo menos había 6 consultorios para dentistas.
Hoy hay, pero los centros de salud también atienden. Lo que pasa es que hay que ver cómo se organiza. Vos fíjate, yo no sé cómo está distribuido ahora el tema de los consultorios del hospital. Debe haber muchos profesionales que están trabajando, estimo yo, en los centros de salud o en el hospital chiquito que se armó ahí al lado del puerto. Pero el hospital no hace consultorios.
Hoy no.
Está en constante remodelamiento por el tema de las áreas que se están por abrir, que yo la verdad no vi lo... Hay unos hermosos carteles que muestran cuánto es el gasto y en cuánto tiempo se van a terminar, pero la verdad que no sé.
¿Cuánto hay para trabajar? ¿Cuánto hay para trabajar? ¿Cuánto hay para hacer? ¿Cómo quedó el hospital después del incendio?
La parte por donde yo entro todas las noches, que es la parte por la maternidad y donde te vas para terapia intensiva por atrás del hospital, diríamos, lo que era diálisis yo lo veo igual. Está bien, están las puertas cerradas, pero no veo cambios. La única foto que vi por la prensa es la terapia intensiva, que se sacaron fotos los... Pero viste que siempre te llevan por el circuito turístico cuando es para la foto.
Sí, sí.
Nunca vas por la periferia. Entonces, sí, sí. Vos fíjate, cuando hay plata las cosas se hacen. Y te voy a dar el ejemplo del juzgado. ¿Vos viste en cuánto tiempo se hizo eso?
Sí, para mí se hizo en el tiempo previsto, se proyectó la obra.
¿Te acordás que hubo un imprevisto ahí que se cayó la mitad de la estructura que tenían para sostener la montaña para que no se caiga?
Yo pensé que se venía a la casa de Ninger también.
Sí, yo también pensé que iba a estar arriba del juzgado como un loft.
Sí, sí, yo pensé que se caía. No, terrible.
Pero gracias a Dios eso no pasó. Y fíjate vos que con un poco de tarea, de ingenio de los ingenieros o arquitectos, eso está funcionando bárbaro. Y seguramente los plazos previstos. Ahora, otros plazos previstos que pasan en la administración pública, yo no sé si se van a llegar a concluir. Bueno, ya hemos visto otros que directamente siguen postergados en el tiempo, ¿no?
No, mira, yo por lo que estuve viendo, y eso reniego, se sacan fotos porque ahora licitaron y vamos a tener, es siempre para mañana. Pero yo me pregunto por la cantidad de profesionales que faltan. Hay especialidades que vas a buscar un turno y no tenés que esperar 3 meses. Pero en Buenos Aires pasa lo mismo. Claro, pero estoy en Tierra del Fuego. No estoy en...
Claro, pero lo que no piensa la gente que está en la política, yo no he hecho la culpa a nadie, por eso digo la gente que está en la política. Vos fíjate que se nos fueron 2 cardiólogos del hospital. ¿A dónde se fueron a trabajar? A la parte privada, a la parte de aquí de San Jorge. ¿Por qué se fueron? Porque seguramente lo que le pagaban no les convenía. Pero nadie se queja de que se lleva eso al privado. Y después, entonces, ¿qué pasa? Vienen nuevos profesionales, no les convence lo que dan acá, y en vez de quedarse en la parte pública, se van al privado. Como ha pasado muchas veces, de mucha gente que vino, se formó, entre comillas, en la parte pública, y a los 5, 6, 7 años, después de haber hecho muchos cursos de perfeccionamiento, se fueron a trabajar al privado. ¿Alguien habló de eso? Nadie.
No, bueno, a mí me pasó también, conocí un muchacho que trabajaba en la parte de rayos y de repente lo veo en la calle y me dice, no, dice, me jubilaron, no quería jubilarme, pero me jubilaron.
Y yo, claro, porque la gente de rayos tiene una ley nacional que creo que con 15 o 20 años se pueden jubilar ellos, porque están expuestos constantemente a esos rayos X que le dañan el cuerpo y le pueden provocar enfermedades malas, digamos. Para no hablar de las enfermedades.
No,
pero ellos tienen un régimen especial de jubilación a nivel nacional.
Claro, pero lo que él me planteaba, me dice, me jubilaron y ahora trabajo en el privado. Digo, ¿pero cómo? Y sí, dice, porque ¿qué voy a hacer?
No puedo. Y esas son cosas que todavía la ley no las tiene bien especificada, porque ponele, si vos te jubilaste por la cantidad de rayos que tuviste expuesto, si vos volvés a trabajar, vas a volver a exponer a lo mismo, igual, mayor o menor cantidad de rayos. Y se te jubila antes justamente para que no tenga esa exposición. Si querés trabajar, no sé, trabajar de otra cosa que no tenga que ver con los rayos.
Pero lo que pasa es que te formaste en eso y lo que me planteaba es que tenía que ir... Lo llamaban del hospital para ayudar a la gente nueva que había quedado en lugar de él.
Bueno, sí. Pero ahí volvemos entonces al inicio de la conversación. Cuando vos llamás a una convocatoria para cubrir un determinado lugar en el hospital, vos en la radio llamás porque agarrás el micrófono y decís, mira, yo necesito 3 locutores porque a partir de hoy voy a tener toda la programación de la radio dedicada a la ciudad de Ushuaia. Bien, ¿vos a quién vas a tomar?
Y vas a pedir la experiencia de dónde
vas,
venís,
a pedir experiencia, vas a ver la locuacidad, vas a ver no sé cómo es su desarrollo con otras personas, cómo se expresa y cosas así. Pero si vos a la marchanta agarrás y que venga este, que venga el otro, que venga el otro, vos tenés que tener un ente formador. El ente formador es el que te va a decir cuáles son las características de esas personas, pero a su vez, una vez que entran al hospital, para eso están los jefes también. El jefe es el que tiene que enmarcarse con la gente que entró nueva, ponerlos en un horario que haya mucho movimiento, ¿no? Ponerlos en horarios donde casi no tengan trabajo, porque ahí no van a aprender, no van a tener la capacidad de poder ver cuáles son las cosas para las que están más preparados que en otras.
Ahora te pregunto.
Y qué es lo que tienen que mejorar.
Te pregunto, ¿hay una carrera sanitaria? ¿Las jefaturas son de carrera o cómo
no,
se ocupan
las cargos? Las jefaturas son petit, qué bueno que sos, te quiero como jefe.
A ver.
Oh, y bueno, eso, a dedo aquí.
Claro, estamos no, locos.
Hay una carrera sanitaria que presentó ATE, junto con otros gremios, que seguramente está para perfeccionarse. Ahí está especificado cómo son los ingresos de la gente, cómo tiene que ser el llamado concurso, qué es lo que se necesita. Lo que sí está aprobado es el convenio colectivo de trabajo. Pero, con el convenio colectivo de trabajo, el personal de salud también tiene unos problemas porque, un ejemplo, para determinada cantidad de años se da una determinada cantidad de días de licencia. En todos los otros sectores... se le da lo que le corresponde. En salud no, porque cuesta ingresar los ítems, o las personas que lo tienen que hacer todavía no lo hicieron. Entonces, si a vos te corresponden 25 días de licencia, pero el convenio ahora dice que a vos te corresponden 30, no te puedes tomar los 30, porque no tienen cómo cargar los 30 días, ¿entendés?
No se puede creer.
Créelo, Petit. Hay gente que está muy enojada con eso, pero bueno, te dicen de que no lo han podido hacer todavía.
No,
fue en noviembre el convenio.
Pero claro, pero estamos hablando de un convenio que nunca va a llegar a suplir una ley de carrera sanitaria.
No, pero la ley de carrera sanitaria también está presentada. El tema es que también la legislatura es la que la tiene que poner en la mesa y empezar a trabajarla, y para que todos los sectores estén de acuerdo. Porque, o sea, sería fácil decir, bueno, yo te presento esto, lo quiero ya. Aunque en algún momento ha sido así, ¿no? Pero lo ideal sería que esa ley de carrera, que ya está preaprobada por los gremios, se vea bien y se modifique lo que se tenga que modificar, porque podría pasar algún tiempo y ya entre en vigencia.
Claro,
el tema es que también los políticos tienen que querer hacerlo.
vos me nombraste los gremios, entonces la pregunta sería, no te quiero meter en esta historia, ¿no? Pero estamos hablando que los enfermeros tienen gremios, los médicos también están agremiados, estamos hablando de...
Los enfermeros acá no tenemos gremio, lo que tenemos es el Colegio de Enfermería, que tiene que ver con la parte, digamos, profesional, y después tenés los gremios de ATSA y UPCN, para los cuales, bueno, cada uno trata de hacerlo, trata, digo yo, ¿no? Pues no siempre se puede, trata de hacerlo mejor para los afiliados que tiene y para toda la gente de la administración pública.
O sea que ustedes no tienen gremio, pero...
No tenemos gremio.
¿Y quién estaría representando los intereses de los enfermeros cuando estás diciendo de que, bueno, de que...
Y en los jóvenes, cada vez que hay una convocatoria para mejoramiento salarial, están los tres gremios. Y ahí tenemos de todo. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo cuando tenés un gremio específico por el cual vos podés desarrollarte y decir, yo para la enfermería quiero esto... y lo quiero, y por qué, y justifico, que cuando vos tenés que defender a los sueldos de 18.000 personas.
Ya lo creo, pero...
Es como que te perdés un poco la nebulosa, pero bueno, uno... A ver, llega momentos en que uno dice, yo quiero que todos cobremos, que todos estemos bien, pero también molestan ciertas actitudes del gobierno en las cuales vos pusiste toda tu vida, todo, me refiero a todo, entregaste tiempo, entregaste tu conocimiento, entregaste tu profesionalismo, y a veces no sos reconocido. ¿Vos escuchaste que este gobierno en algún momento salió a hacer un acto para felicitar a la mucama, a la gente de la guardia, de las terapias, a la gente de las calderas, a la gente de administrativo que trabajaron en pandemia?
Bueno, ¿qué le podemos pedir? No, desde ya no.
Pero vos fíjate algo tan simple, que es como decirte, chicos, gracias, no le podemos dar más plata, pero agradecemos el trabajo que hicieron y lo que entregaron. Porque mientras que muchos estaban en la casa en pandemia, muchos, pero muchos, otros ponían de excusa a los hijos y lo que sea, los que estuvimos ahí todo el tiempo que duró la pandemia... estuvimos solos.
Qué terrible el abandono.
Y si nosotros no nos damos el aliento que necesitábamos, muchos hubieran flaqueado. Porque a veces, como hemos hablado, el tema de la protección que había no era lo adecuado. Y sin embargo, laburamos, seguimos adelante, pusimos el cuerpo y no nos importó. Y aún así no tuvimos muertes. Salvo algunas acá en la provincia, como en el norte, tantas muertes de personal del hospital por la pandemia. Porque a pesar de todo, entre nosotros nos cuidábamos. Nosotros poníamos lo que conocíamos y decíamos, mira, dijeron que esto, hagamos esto, que es lo que se está usando en Europa. Por algo ellos lo están usando. Acá un poco más, a veces nos daban camisolines que eran transparentes. ¿Me entendés? Se puede hablar muchísimo de esto y ojalá algún día alguien diga, vamos a hacer un mea culpa de lo que pasó para que otra vez, si se da la pandemia, no pase. Y tengamos los elementos y veamos qué es la prioridad. Si la prioridad es comprar café para la casa de gobierno o es comprar elementos de protección para el personal que está puesto.
Ay, Carlos, tantas cosas.
Y se puede hablar tantas cosas de esto, pero tantas cosas te puedo contar. Lo que pasa es que hay veces que uno deja a personas expuestas y a otra gente que no se quiere comprometer en lo que uno habla.
A mí me genera...
Yo lo que te hablo porque lo viví, porque lo tuve y porque lo trabajé.
A mí me genera
mucha...
El día
viernes termina el operativo de hisopados. Se siguió hisopando... toda la pandemia, bueno, y ahora en el cine parque de Boya hasta el día viernes. ¿Alguien sabe de esto?
No hay información.
¿Viste? Bueno, el día viernes termina, está bien, no hay tanto, ya no va mucha gente a esa parte, hay días que no va nadie, hay días que van poco, pero también es cierto que todavía hay positivos. Por suerte, la sintomatología es una gripe. ¿Sí? No es como antes que vos los veías que realmente estaban deteriorados, se deterioraban y se iban. Yo no sé si tiene que ver con la vacuna, porque hay gente que le gusta o no le gusta. Yo me vacuno, yo como digo siempre, mira, yo hice un juramento hipocrático, estoy a favor de la vida, le guste a quien no le guste, pero también estoy a favor de poder protegerme. No sé si fue la vacuna, no sé si fue la suerte, yo nunca tuve COVID trabajando en terapia intensiva y aparte hisopando. Hisopábamos 400 personas por día cuando hisopábamos. Y muchos positivos, tanto nacionales como extranjeros en ese momento. Y en terapia tuvimos COVID, pero montones. Y tuve la suerte de que no me enfermé. ¿Me entendés? Y estoy vacunado con 5 dosis. Es cierto que hay gente que te va a decir, sí, está bien, te vacunaste, pero la vacuna esto, la vacuna otro. A mí creo que me sirvió. Ojalá le pueda servir a todos, pero yo no obligo que nadie se vacune, yo digo lo que me pasa a mí. Y como personal de salud,
aparte,
tengo que favorecer la salud.
En el tema vacunas, pandemia, todo eso, cada uno puede tener la opinión que quiera. Yo lo que veo, para mí la realidad, y esto tiene que ver, capaz que lo miro más de la parte política, ¿no? ¿Te acordás que los barbijos que utilizaban, ya sea en las municipalidades, en los gobiernos, eran barbijos estampados con los colores de la provincia o con las Malvinas?
Y por el otro lado, eso era barbijo, Petit, eso era tapabocas.
Pará. Y por el otro lado, me decís, y teníamos camisolines transparentes. Entonces, muchas veces cuando vos decís, che, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es el equipo? ¿En qué consistía este equipo de protección tan importante que debía tener el personal sanitario? Vos me lo describís y después cuando vamos a la práctica, che, loco, ¿qué le estuvimos dando al personal sanitario?
¿Me explico? Bueno, eso mucho no le importó, Petit, porque si no, no lo habían puesto.
Bueno,
lo hubieran comprado los que realmente tenían que haber comprado. Es más, en su momento a mí me invitaron a una reunión con ATE y la ministra, le hablamos del tema de los camisolines, le dijimos que con otro compañero, que licenciado Daniel Panza, habíamos pensado en poner una protección a través de la garganta, porque viste que los camisolines son del cuello para abajo.
Claro.
A hacer una extensión de la misma tela del camisolín que cubra la garganta, el cuello, digamos. ¿Y qué me dijo? Ah, sí, ya vamos a hablar con los que producen los camisolines. ¿Vos la viste?
No, bueno, pero por eso te digo, esto hablando, y créeme que esto no es, me conocés, hablando, vos me dijiste, afortunadamente no tuvimos dentro del personal sanitario mayor cantidad de casos como en otras localidades. Yo a esto le sumo. Y la protección, porque había lugares, y esto lo hemos visto, de que estaban herméticamente protegidos, absolutamente protegidos. Y había otros, en plena pandemia, que estuvieron mucho más distendidos. Vaya a saber cómo el virus se comportaba, de una manera en Ushuaia, de otra en Río Grande, y vos sabés que había gente que viajaba, iba y venía a Ushuaia, Rivadavia, Río Grande, en plena pandemia.
Y así fueron los primeros que se contagiaron y después contagiaron a todo un ministerio casi.
Y se movían como si nada, y vos, che, ¿cómo es esto? Esto un poco dando valor a lo que vos decís. Podés vacunarte,
pero también tenemos que tener en cuenta algo, Luis. Hay lugares en donde no tenían la posibilidad de poder suplir lo que te daban. Nosotros yo te hablo de mí, yo tuve, pues digo nosotros y por ahí hay otra gente que va a decir, no, a mí no me metan. Yo particularmente me ponía 2 camisolines y decían, no es necesario poner un tapo con hipoclorito de sodio, que era la lavandina diluida. Poníamos un trapo con hipoclorito de sodio para limpiarnos los pies. Tampoco era necesario tirar alcohol al cuerpo. Nosotros no tirábamos alcohol en el cuerpo. Y puedo decir que lo que hice no estaba mal porque nunca me contagié. no era lo que decía la gente de que nos cuidaba, que no era necesario, que esto, que lo otro.
Carlitos, el tema del bicho este, del COVID, es tan complejo, tan complejo.
Hemos visto que ahora en China salió otra variante.
Pero escúchame esto.
En Europa salió otra variante. Escuchame. En Estados Unidos dice que salió otra variante, pero a pesar de todos los turistas que vinieron para acá, esa variante acá no llegó.
Escúchame esto, por favor, escúchame esto. Matrimonios que estuvieron juntos toda la pandemia, se enfermó el hombre y se murió, y la mujer nunca tuvo síntomas. Vaya a saber.
Habría que ver el sistema inmunológico de cada uno. Habría que hablar con un bacteriólogo para poder delimitar eso, porque yo no te lo podría explicar.
No, pero vos no me lo podés explicar. Y en la parte técnica, y ahí vamos a los laboratorios, a los bacteriólogos, ¿te diste cuenta que sin pandemia estamos hablando de los insumos, donde los gobiernos hacen prevalecer el interés económico por encima de los insumos que necesita el personal para poder trabajar? ¿Te imaginas
en la pandemia? No se pone.
¿Te imaginas en la pandemia la fiesta que debe haber sido eso? La fiesta en lo económico, te hablo, ¿eh?
Claro, pero muchas veces uno dice, bueno, pero mira lo que tengo para laburar.
¿Por eso?
Para trabajar. Pero ¿sabes qué pasa? Que el que compra no se expone. Los que están ahí son otros. ¿Me entendés? O sea, vos me decís, Carlos, acá tengo 100 pesos, anda a comprarme de anónima algo para comer. Y claro, como no es mi plata, yo te compro esto y lo otro. Y vos decís, pero te fuiste a comprar un whisky, si yo no tomo whisky. Pero yo sí, pero para compartir, ¿me entendés? Cuando la plata no es tuya, vos compras o no te importa el gasto que vos haces. Ahora, cuando la plata es tuya, vos decís, no, pará, no llevemos galletitas dulces porque mirá lo que salen. Porque sale de tu bolsillo. Es lo que le pasa a los padres con los hijos. Los hijos te exigen. Ahora, cuando los hijos empiezan a trabajar y quieren tener cosas, dicen, no me lo compro porque no llego. Pero antes no se preocupaban porque el que no llegaba era el padre. Y ellos no sabían, ¿me entendés? Entonces, acá tenemos el papá Estado. El papá Estado hoy te puede dar a la máquina, cada vez te dan más papeles porque tienen menos valor. Y cuando vos vas a los supermercados, acá tenemos 2, 3 grandes, vos fíjate que hay diferencia de precio enorme entre uno y otro, pero a su vez, todo hoy lo que te costó 10 pesos hoy, mañana te cuesta 15, no sabes dónde carajo te aumentaron, porque el dólar sigue igual, por decir algo, ¿no? El dólar sigue igual, el transporte es el mismo, pero mañana te lo ponen la oferta, y si hoy estaba a 15, te lo dejan a 9. Así como, entonces está ganando más. No es que estaba a 15. Entonces yo creo que le sale más caro el gastar los papelitos para poner los precios nuevos que lo que realmente están aumentando, pero todo aumenta, todo es plata. Te vas con 10 pesos y no te vas con los mismos elementos que compraste ayer.
Ya todo.
¿Quién cuida de eso? ¿Quién vigila? No hay control. Vos hablaste la otra vez de los autos, casi están al mismo precio que en el norte. ¿Quién controla eso?
El mismo gobierno que paga los autos al precio que quiere la concesionaria y compra los patrulleros, compra todo acá.
Bueno, y le importa si hay plata de ellos, hay plata nuestra, porque nosotros somos los que estamos poniendo. Cuando vos decís, ay, el gobierno municipal, provincial, nacional, el que vos quieras, acá yo no le pongo nombre, ¿no? Dicen, sí, porque le vamos a aumentar los planes. O sea, no es que lo aumenta el gobierno, te saca más guita vos. Al que aporta todos los meses, al que paga sus impuestos, al que trabaja, porque el que no trabaja no aporta nada.
El que no trabaja no aporta, pero todo lo que compra paga impuestos. El que no trabaja, haga lo que haga, prende la luz, utiliza, siempre estamos pagando impuestos. El Estado no es papá, el Estado es un chupasangre. Me saca, y después lo que reparte no alcanza para lo que necesito. Yo no quiero que el Estado me dé, yo quiero tener mi trabajo y comprar y vivir con lo que yo gano. Pero el Estado
es lo ideal.
el Estado no quiere eso. Carlos, un abrazo enorme, muchísimas gracias por
gracias,
tu tiempo.
Gracias a vos por acordarte siempre de mí, un abrazo enorme y gracias.
Siempre, siempre presente, Carlos, un abrazo, gracias.
Dale, chau, chau.
Porque estar juntos nos potencia.
Experiencia Ártica.